La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Sí. Vean este, el mito número 9. Dice, algunos cristianos tienen que ser liberados de maldiciones satánicas o maldiciones generacionales. Maldiciones satánicas o maldiciones generacionales. ¿Sí? Se dice esto, que la maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una familia o sobre una persona a través de palabras, de voluntad o de la acción de alguien. ¿Sí? Que la maldición es una fuerza demoníaca sobre una familia o una persona a través de palabras, voluntad o acción de alguien. Ahora, fíjense lo que en dónde se fundamenta esto de las maldiciones. Acompáñenme a Éxodo 20. Éxodo 20. Verso 5. Éxodo 20, verso 5. Está hablando de la idolatría precisamente. Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Y está hablando ahí de los mandamientos, habla contra la idolatría. Y dice acerca de las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, aquí dice que no se debe inclinar uno, y luego dice, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos. Bueno, esto que acabo de leer, porque está, apunten por ahí si quieren revisarlo en casa. Éxodo 34, verso 7. Éxodo 34, verso 7. Dice lo mismo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Luego viene Números 14, 18, y luego viene Números 14, 18, y luego Deuteronomio 5, verso 9. Esos cuatro pasajes que les acabo de decir dicen exactamente lo mismo, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así dice, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando se habla de romper maldiciones espirituales, dice que Dios castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces lo que se dice es esto: si tu padre era un adúltero, tú heredas el pecado de tu padre, lo heredas y tú vas a ser adúltero. Tu hijo va a ser adúltero, tu nieto va a ser adúltero, porque son cuatro generaciones que arrastran la misma maldición. Entonces, dicen esto: la maldición cayó sobre ti, la maldición de tu padre está cayendo sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Para empezar, el único que maldice en la Biblia es Dios. El diablo no maldice. Y la cuestión es que aquí en esto de las maldiciones se habla de que el diablo es una maldición satánica o maléfica. La maldición es Dios, y Dios maldice. La primera vez que Dios maldice está en Génesis 3:17. Cuando Dios maldice es cuando ejecuta un juicio. Acuérdense que en Génesis 3:17 maldijo la tierra, porque estaba ejecutando un juicio por la desobediencia del hombre. ¿Me explico? Entonces, Dios es el único que puede maldecir. El diablo nunca va a poder maldecir. Si una persona, un brujo con pelos parados y con un palo aquí y todo pintado, se te para frente de tu cara y te pone un chango muerto afuera de tu banqueta y te dice, yo te maldigo, tú escúchalo, ríete un poco y dile que Dios te bendiga y que Dios te conceda arrepentimiento, no te va a hacer nada. O sea, ninguna maldición que puede ejecutar un hombre, ninguna maldición que puede ejecutar un hombre va a funcionar. Porque la maldición únicamente funciona cuando Dios le da poder. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios va a estar dándole poder a una persona para que te maldiga? Me explico. De hecho, el diablo no maldice. En la Biblia, ustedes no van a encontrar en la Biblia que el diablo esté maldiciendo. Es Dios el que maldice. El capítulo 28 habla de todas las bendiciones de la obediencia y todas las maldiciones que Dios dirige a la persona cuando entra en desobediencia. ¿Sí? Es el capítulo de las bendiciones y maldiciones. De toda la Biblia es un capítulo que es impresionante. Habla de todo lo bueno que puede ser Dios y de todo lo duro y castigador que puede ser. Entonces, para empezar es eso. Ahora, la palabra de maldición, la palabra maldición en hebreo es arar. La palabra de maldición en hebreo es arar. Arar significa pronunciamiento de juicio contra los que quebrantan el pacto de Dios. Pronunciamiento de juicio de parte de Dios contra los que quebrantan su pacto. Arar, la palabra arar. Ahora, eso es la palabra maldición. Y todos estos versículos que les acabo de mencionar, en ninguno dice la palabra arar. La palabra que está ahí mencionada es la palabra pacad. La palabra pacad dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos. No es, no usa la palabra en hebreo arar, sino usa la palabra pacad. Y la palabra pacad significa visitar, significa inspeccionar, significa interesarse en y significa revisar. Todos esos cuatro son significados de la palabra que Dios usa. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios visitará las generaciones siguientes del pecador y del rebelde para ver si sus hijos y sus nietos andan en las mismas cosas que anduvo el padre. Eso es lo que dice, que Dios visitará, que Dios estará al pendiente nada más. Pero no dice otra cosa, no dice que Dios maldice y que Dios castiga, no dice. Ahora, hay otras versiones, según las versiones de la Biblia usan diferentes palabras. Déjenme leerles, por ejemplo, Números 14:18 en esta versión, para que vean la diferencia. No sé si alguien trae en NBI. ¿En Nueva Versión Internacional? ¿Eh? Ok, miren. Números 14, verso 18, dice esto. Dice: Oh Señor, muestra tu gran poder, misericordia y gran paciencia, perdonando nuestros pecados. Perdónanos, aun cuando dijiste que no dejarías pecados sin castigo y que castigas las faltas del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se fijan cómo dice diferente la versión. Castigas, pero fíjense cómo dice: castigas la falta, verso 18, okay. Castigas las faltas del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios castiga al padre porque sus hijos van a ser borrachos porque lo vieron borracho y tuvieron un ejemplo de borracho. Porque sus hijos van a ser adúlteros porque tuvieron un ejemplo de un padre adúltero. ¿Y quién, a quién está castigando? Al padre. Castigan al padre. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice aquella versión. Pero la verdad de las cosas es que esta versión está utilizando una palabra castigar que no viene en la versión Reina Valera y que es la versión más directamente con respecto al hebreo y al griego. Entonces, está diciendo aquí otra cosa, está diciendo que Dios va a inspeccionar, a interesarse, a revisar a las generaciones que siguen y a aquel que se separó de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso, repito, muchas versiones que usan para poder aplicar lo que estoy hablando, ustedes estos cuatro versos, véanlos en su casa, en la Reina Valera, y búsquenlos en otras versiones, en NBI y en otros, y se van a encontrar cosas como esta, que castigan. Ahora, en el sentido estricto aquí, al que castiga es al padre, no a los hijos. ¿Por qué? Porque dice Ezequiel 18, verso 19, vean lo que dice Ezequiel 18. Ezequiel 18, si Dios castigara Si Dios castigara a los hijos únicamente por los pecados o por los pecados de los padres, ¿no les parecería a ustedes que un Dios demasiado injusto? ¿Me explico? O sea, si nosotros, nosotros no haríamos una cosa así, Dios que es Dios, entonces dice aquí en el verso 19, capítulo, lean este capítulo, Ezequiel 18, con calma, todo el capítulo en la carta acerca de este tema, todo el capítulo, pero voy a leer nada más dos versos. Y si dijeras tú, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que peca, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el justo será justo, y el pecador será pecador. Y aquí dice, el hijo no tiene por qué cargar con los pecados del padre, y los padres no tienen por qué cargar con los pecados. Cada quien paga de acuerdo a sus propios pecados. Por eso les digo que lean con mucha calma este capítulo 18, Ezequiel 18, y vean Jeremías también. Jeremías 31, verso 29. Jeremías 31, versos 29 y 30, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los padres comieron cosas podridas y a los hijos les echó a perder los dientes. Dice, en esos días no dirán eso. Dice, sino que cada cual, versículo 30, morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieran las uvas agrias tendrá la dentera. Ok, entonces, tú haces mal, la pagas. No la va a pagar tu hijo por tu maldad. Eso lo está diciendo en estos dos libros, Ezequiel y Jeremías. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces las maldiciones de los padres van a venir a los hijos? Mentira del diablo. ¿Sí? Tenemos entonces que romper, yo tengo que arrepentirme y pedir perdón y romper la maldición de mis padres, que fue un adúltero, un borracho, un narco. Tengo que nada que ver. Yo por lo mío, mi padre por lo suyo, y a cada quien lo explico. Entonces, es una vil mentira eso, de tener que andar rompiendo maldiciones generacionales. Suena padre y es una cosa bonita, vamos a romper maldiciones generacionales en el nombre de... Mentira. Para empezar, nosotros dice que fuimos liberados de la maldición de la ley. En Gálatas dice que Cristo por nosotros se hizo maldito. ¿Me explico? Para que nosotros no fuéramos malditos. No me alcanza para nada. Para nada. Ahora, cuando una persona, fíjense bien, por ejemplo, este caso. Cuando una persona acepta esta doctrina, acepta una mentira del diablo. Y entonces está todo el tiempo, está con la posibilidad de que, bueno, o sea, yo he oído eso. Yo he oído de que es que mi madre la entregaron y tuvo un pacto con Satanás y todo eso. Y entonces yo por eso estoy cayendo mucho en eso. No, estás agarrada de una mentira que te hizo creer una cuestión doctrinal falsa y te está jugando el diablo en la boca y te está impidiendo que andes en la libertad con la que Cristo te llamó a ser libre. ¿Me explico? Porque la palabra es muy clara. Aquí está muy claro que no va a pagar el hijo por las cuestiones de los padres, que haya sido el hermano de Satanás mismo, como quiera, aunque yo sea el nieto, yo no voy a pagar si yo ya conocí a Cristo. ¿Me explico? Ahora, que yo no estoy en Cristo, claro, por supuesto, no necesito los pecados de mi padre con los míos propios, tengo suficientes, ¿me explico? O sea, no necesita uno traer las maldiciones. Entonces, tenemos que quitarnos esas cosas. Apunten por ahí, por favor, Jeremías ya se los di, Deuteronomio 24, y se los voy a leer, Deuteronomio 24, verso 16, Deuteronomio 24, verso 16, dice la palabra, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Está claro o no está claro? Entonces, no que mi abuelita, que ni es, haya sido la mamá de Tarzán, haya sido lo que haya sido, yo no soy. ¿Me explico? Yo soy Roberto Perales, mi padre era Roberto Perales Hermosillo, yo soy Roberto Jesús Perales Ramírez. Muy diferentes, ¿sí? Entonces, él tuvo los asuntos suyos, él ya no está aquí en el mundo, ya es asunto entre él y Dios, yo no sé, yo tengo mis asuntos. Y mis hijos no tienen por qué acarrear tampoco todo lo que yo tuve. ¿Sí me explico? Ahora, como les repito, cuando te dan una doctrina como esta, no, hombre, andas con una culpabilidad. Digo, y nosotros íbamos de repente a un congreso de esto y vamos a romper maldiciones, porque algunos todavía están sufriendo las maldiciones. Y otra vez todo el mundo, y no sé cuántas veces rompimos maldiciones, no rompimos nada. Nos rompimos los oídos de tanto grito que vamos a romper en el nombre. ¿Por qué? Pues sí, somos buenos para gritar en la iglesia, en el carismatismo. No, y que nos emocionamos y ya empiezo a sentir algo porque dicen que hay que sacar la cosa y empiezo. Y pues empiezas a ver a aquel que se le está jalando también los pelos y también tienes que ver que se te paran los pelos. Pura rollo, nada que ver. O sea, la Biblia no es suficiente. Dice la palabra en Roma, acuérdense Juan 8, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Explico. Entonces, todos estos son puros rollos. En Juan 9, versículo 1 al 3, ¿se acuerdan qué le dijeron a Jesucristo sobre uno que estaba ciego, había nacido ciego? ¿Se acuerdan? Juan 9, versículo del 1 al 3. Uno nació ciego. Y le dijeron a los demás, oye, a ver, maestro, ¿por qué nació ciego este? ¿Por sus pecados o por los pecados de su padre? Y dijo, ni por los pecados de su padre. O sea, estaban aplicando lo que creían, igual que nosotros. Es que las maldiciones, nada que ver. Esos son versos que inclusive la gente que promueve este tipo de doctrinas se agarra de esos versos para decir, ven, o sea que sí se puede tener... Nada que ver. La Biblia tiene varios versos que nos dan la libertad de entender que cada quien es responsable de su propio pecado. Pero bendito Dios por la sangre de Cristo, que es suficiente para borrar mis pecados delante del Padre. Suficiente. No hay necesidad de más. No hay necesidad de que tenga una nueva religión, una nueva doctrina, una nueva enseñanza. No, la Biblia es suficiente. Y la sangre de Cristo es suficiente. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces...
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.